Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Detenido en Madrid un hombre acusado de grabar a más de 500 mujeres sin su permiso por debajo de la ropa y publicar después los vídeos en portales pornográficos. El arrestado actuaba en lugares como el metro, cercanías o supermercados. Hernán Puente es portavoz de Policía Nacional.
El arrestado es uno de los mayores depredadores de la intimidad, según los investigadores. Utilizaba una mochila con un teléfono móvil acoplado para grabar las partes íntimas de sus víctimas por debajo de sus faldas y vestidos, llegando a publicar 283 vídeos en portales pornográficos que suman millones de visualizaciones, siendo identificadas 555 víctimas, algunas de ellas menores de edad.
Hoy va a pasar a disposición judicial el presunto autor del asesinato de una mujer en Tetuán el pasado viernes, tras ser interrogado por la Policía Nacional. El detenido se ha negado a declarar, aunque reconoció el crimen ante los agentes que le arrestaron. Más cosas, protesta de los abogados del turno de oficio en Madrid contra la decisión del Ayuntamiento de la capital de sacar a concurso su servicio de orientación jurídica. La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, critica que el nuevo ejecutivo local mantenga una decisión que ya se tomó en la pasada legislatura.
Es un servicio que está dándose a 800 madrileños por cada distrito, que son aproximadamente casi 9.000 personas, y consideramos que se tiene que mantener como está. Estamos hablando de gente que no solamente se le asiste en problemas con divorcios, sino a gente que se le asiste en desahucios, a gente que se le asiste en problemas laborales, y de repente nos encontramos con que el gobierno de Manuela Carmena lo privatiza y el gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular mantiene ese criterio.
Getafe estrena hoy su nueva ordenanza de convivencia. Se multará con hasta 3.000 euros escupir, arrojar cáscaras de pipas al suelo, sacudir las alfombras por las ventanas o vender aprovechando la parada de los conductores ante los semáforos en rojo. Jesús Clemente.
Desde hoy, arrojar a la vía pública chicles, cáscaras de pipa o escupitajos cuesta 1.500 euros. La suciedad, que pensaba que no molesta a nadie cuando sacude la alfombra en la terraza, es multa de 750 euros. La misma que se insultan al gobierno de PSOE Izquierda Unida, que ha puesto en marcha la normativa, o al resto de políticos municipales. Exceso o defecto, ¿quién nos habría ganado una multa en el pasado?
Escupir posiblemente, sí. Comer pipas, no como pipas, con lo cual me descarto. Y sacudir alfombras, vivo en un bajo. Antaño, hace 40 años, pues ya tengo unos pocos, podríamos hacer un chiste de Carrero Blanco y ya no. ¿Para dónde vamos? ¿Para adelante o para atrás?
Pues un poco excesivo. Las multas están muy bien, lo demás me parece un poco excesivo. Según cómo sea el insulto, cómo, a quien se lo digan, cómo se diga. Hombre, pues eso está en la casa. Me parece bien, hay niños.
Yo como no hago eso, no lo hago. Yo me cojo un hotel, o sea, o en mi casa. O si no, no lo hago, ya está. Si no tengo donde, pero en la calle no.
Se refería a este getafense a mantener relaciones sexuales en la calle. 3.000 euros que también tendrá que pagar si contrata o negocia servicios de este tipo.
Del exterior, los 83 migrantes de la Open Arms han pasado la noche en la isla italiana de Lampedusa tras la orden de la Fiscalía de incautar temporalmente el barco de la ONG y desembarcar a los refugiados. Ahora pasarán a manos de la administración italiana. Laura Lanuza, portavoz de comunicación de la organización humanitaria, celebra el fin de la pesadilla.
La visita del fiscal, que vio con sus propios ojos cuál era la situación y describió la situación de explosiva y de máxima urgencia que esas personas tuvieran que desembarcar, bueno, pues dio un giro y emocionalmente, pues bueno, fue un golpe de aire que bueno, nos dio una alegría brutal a todos y por fin ver el final de esta pesadilla.
Los trabajos de extinción, entre tanto, del incendio que se declaró el sábado en Gran Canaria continúan sin que se haya controlado, aunque sí contenido en todos sus flancos. La mitad de las 9.000 personas evacuadas ya ha regresado a sus casas. Y en clave de servicio público, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas y lluvias fuertes en 15 provincias del país, entre ellas Madrid, entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche. El 112 ha trasladado ya a los ayuntamientos de la región ese aviso.
Onda Madrid, el tráfico.
Todavía en clave de servicio público, echamos un vistazo a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, no hay grandes complicaciones en la red vial de la comunidad. Tan solo les vamos a pedir especial precaución si van a transitar por la 5, ya que se ha producido un accidente a la altura de Navalcarnero, que de momento no genera retenciones ni complica el tráfico, pero sí tengan cuidado si van a transitar por esta vía en la cual están retirando los vehículos accidentados en dirección dirección entrada a la capital madrileña. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
También queremos saber qué tal se circula por las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La nota dominante es tranquilidad. Tranquilidad en general en el casco urbano, la M30, no la olviden, que es la mejor opción para estas horas enlazar unos barrios con otros y dejar la ciudad con el aire un poquito más limpio. Pero si están en ella, deben tener en cuenta zonas con obras que no tienen problemas de tráfico, pero que siempre resulta incómodo encontrarse con cortes y desvíos. Es el caso de las rondas este, entre las plazas de la República Argentina y Manuel Becerra. También están trabajando hasta ahora en la plaza del Doctor Marañón, de manera que, ojo, si se mueven por allí, tengan mucha precaución.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 11 de la mañana. Ahora se quedan en compañía de Nieves Ortiz y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo. Información y análisis para empezar bien el día.
A partir del 2 de septiembre, Juan Pablo Colmenarejo vuelve a madrugar contigo. De 6 a 10 de la mañana. Y a partir de esa hora,
el entretenimiento, los protagonistas y el pulso de la calle. Lo que está pasando y lo que va a pasar en las mañanas más entretenidas de la radio.
Eli del Valle te acompaña para que tus mañanas sean diferentes. El 2 de septiembre vuelve Juan Pablo Colmenarejo. Vuelve Eli del Valle. Los dos te esperan en Buenos Días Madrid de 6 de la mañana a 1 de la tarde. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar. Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días Madrid en este miércoles 21 de agosto, en el que nos vamos a hacer eco de una última hora que nos ha sobrecogido. Ha sido arrestado un depredador sexual en Madrid. Grababa con un móvil acoplado en una mochila las zonas íntimas de más de 500 mujeres por debajo de la falda, que después subía a internet a un portal de pornografía y que ha tenido millones de visitas. Vamos a hablar en breve con el inspector que ha llevado a cabo esta investigación y que nos va a dar los detalles de esto que ahora se llama Upskirt. Bueno, pues después nos contará cómo se llevó a cabo el desarrollo de esta investigación que, como digo, ha acabado con la detención de este individuo. También nos vamos a ir hasta Getafe. Se despiertan allí con una nueva normativa municipal de convivencia que incluye multas por escupir, sacudir alfombras desde los balcones o insultar. Entre las infracciones graves, con multas de entre los 750 y 1.500 euros, se encuentran comer productos que generen residuos de difícil limpieza, vamos, las pipas, los chicles, y nos vamos a acercar hasta allí con nuestra unidad móvil para conocer la opinión de los vecinos. ¿Están de acuerdo con que les sancionen por estas infracciones que son más comunes de lo que parece? Nos vamos a ir también a Fuenlabrada. Ante los últimos robos ancianos, la asociación Akumafu ofrece acompañantes a los mayores para evitar que les roben cuando van a sacar dinero al banco. Antonio es uno de los voluntarios.
Por eso he venido, a acompañarla y por si hay algún delincuente que no pase nada.
Charlamos con Marcelo Cornella, que es el presidente de esta asociación, para que nos cuente también los detalles y la acogida que está teniendo allí en Fuenlabrada esta iniciativa.
Mi nombre es Julia. Y este que veis aquí es el pueblo donde yo pasé uno de mis veranos. No, perdón. Uno de mis veranos no. El verano más hermoso de mi vida.
Así arrancaba el rodaje de una de las series que han tenido sin duda más fama en nuestro país. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no ha silbado esta sintonía que los protagonistas cantaban al bordo de su bicicleta. Verano Azul, que cumple 40 años y que van a homenajearlo hoy en Nerja. Por eso vamos a hablar con uno de sus protagonistas, el más chiquitín de la pandilla. ¿Se acuerdan? Ese rubiajo de flequillo cortaba machete que llevaba por mote Tito en la serie y que se llama Miguel Joven. Él sigue trabajando en Nerja. Y casi en bicicleta vamos a llegar hasta la Gran Vía, donde se estrena Michael Legends, un tributo al rey del pop de la mano del mejor doble del mundo. Allí va a estar nuestro compañero Jesús Clemente. Y de Michael Jackson a la patria, porque Javi Mota también va a estar con nosotros aquí en el estudio. Es un artista granaíno multidisciplinar al que ustedes conocieron siendo muy adolescente en los Gypsy Teens. Luego pasó a Bangra con su Danza del Vientre y destacó en La Voz. Ahora se suma a la lucha contra el acoso escolar con esta canción de su nuevo disco, que va a salir a finales de año. Es un disco con el que pretende, como digo, pues echarle un pulso a esa lacra que es el bullying.
Yo soy Mota.
Dime de qué te vale criticar. Cada uno es como en sí.
Y ya saben que tienen un teléfono al que pueden dirigirse, nuestro teléfono de WhatsApp, donde pueden ustedes compartir sus experiencias, hacernos sugerencias, contarnos noticias. Un teléfono que apunten bien, aunque alguno ya se lo sabe de memoria.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Son las 10 y 12 minutos de la mañana. Vamos a saludar ya en directo a Roberto Fernández, que es inspector jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues bien sabiendo que ya está detenido este depredador sexual del que yo hablaba, ha sido arrestado este hombre, este individuo, que lo que hacía, Roberto, era llevar, acoplado, ¿no?, a una mochila, un teléfono móvil con el que ha grabado sin su consentimiento y sin que se diese cuenta a más de 500 mujeres en Madrid, sus zonas íntimas, que luego él colgaba en internet, en páginas pornográficas, y que además ha tenido muchísimas visitas. Como usted ha sido quien ha llevado muy de cerca esta investigación, queríamos conocer con usted los detalles, ¿no?, porque nos ha sobrecogido a todos. En primer lugar, hablar de este individuo. ¿Quién es?
Pues es un individuo pues que se dedicaba a esto, básicamente. Además de su trabajo, pues prácticamente el resto del tiempo se dedicaba en sus trayectos por el metro, tren de Madrid y demás. Llevaba alojado un teléfono móvil oculto en el interior de una mochila, y con esta mochila pues iba constantemente grabando prácticamente cualquier mujer que se cruzara con él y que llevase un vestido minifalda y que fuera susceptible de grabar pues partes íntimas de estas mujeres, claro.
Uh-huh. Ha grabado a varias mujeres, sobre todo en el suburbano, pero no solamente en el metro, ¿no, Roberto?
Sí, él ha llegado a grabar pues tanto en el tren como en el suburbano, llegaba incluso a seguirlas al exterior, las seguía incluso al interior de algún supermercado. Tenemos grabaciones pues que la graba desde el interior del metro hasta salir al exterior, seguirla grabando en vía pública, en interior de establecimientos, también se introducía en corrillos, en vía pública, pues en zonas como en la Puerta del Sol, donde hay gran afluencia de gente, y se acercaba a las mujeres y iba grabando a todas las que podía.
¿Él fue arrestado in fraganti? ¿Le seguían? ¿Había denuncias previas?
No había denuncias previas. Nosotros habíamos localizado en páginas de pornografía ese tipo de vídeos, habíamos visto que era en Madrid, entonces iniciamos la investigación, localizamos un perfil que era el que subía estos vídeos a estas páginas de contenido pornográfico, hasta que logramos identificar a la persona, y entonces se iniciaron esas vigilancias y seguimientos para, bueno, determinar cuál era el modus operandi. Ha sido, la verdad, que ha sido un trabajo largo y minucioso, porque desde la identificación de la persona hasta determinar cómo realizaba los hechos, y sobre todo tener todas las pruebas y tratar de detenerle in fraganti para aportar todas las pruebas posibles a la autoridad judicial.
Hay que decir que el arrestado había publicado cientos de vídeos en portales pornográficos, claro, sin el consentimiento de sus víctimas, y que hay más de 550 mujeres, ¿no?, que han sido, sí, víctimas de este indeseable.
Exacto, analizando todos los vídeos que había subido a páginas de pornografía, que son un total de, que nosotros conozcamos, 283 vídeos. En esos 283 vídeos aparecen 555 mujeres diferentes.
Qué
barbaridad. Son las que ha llegado a grabar esta persona.
Y algunas menores de edad.
Sí, entre ellas había menores de edad a las que igualmente había grabado. Él realmente grababa pues a toda la mujer que se cruzaba con él, pues la grababa. Era una grabación pues de forma totalmente compulsiva y sin parar, incluso en sus trayectos del domicilio al trabajo, de vuelta al trabajo, y luego pues el tiempo que le dedicaba a deambular por espacios públicos y grabar todo lo que podía.
Estamos hablando entonces, entiendo, inspector, de una persona que aparentemente tiene una vida normal, porque estamos hablando de que se dirigía en trayecto a su trabajo, a su puesto de trabajo, sí, y que, bueno, nadie podía sospechar, si no llega a ser porque, bueno, lo sube a la red, le siguen la pista y llegan hasta él, ¿no? Nadie podía sospechar esta vida que llevaba, ajena seguramente para su entorno.
Efectivamente, él tenía una vida pues aparentemente normal, y tenía su puesto de trabajo, donde acudía diariamente, y bueno, pues aparentemente pues llevaba un ritmo de vida pues normal.
¿Vivía solo, en familia? ¿Se saben estos datos y a qué se dedicaba?
Él cambió de domicilio. Inicialmente vivía en un piso compartido, luego cambió a otro piso donde vivía solo, y él trabajaba en un almacén.
En Madrid, en el centro de Madrid.
En Madrid, sí, eso es.
Entiendo que, bueno, si los compañeros que lo sabrán cuando se enteren de su detención, ¿no?, porque esto al final se acabará sabiendo, pues estarán sobrecogidos de saber que han estado compartiendo espacio, ¿no?, con una persona que, como digo, seguramente pues no, nadie tenía por qué sospechar de ella, ¿no?
Lleva su ritmo de vida normal.
Claro. Lo que sobrecoge de todo esto, inspector, es además no solamente el hecho que se ha cometido, sino las visitas, ¿verdad? Las visualizaciones, millones de visitas, sí, a esas páginas, que esto también es estremecedor.
Sí, el detenido contaba con más de 3.500 suscriptores a su perfil. Había tenido todos los vídeos que él subió a la página web, tuvieron casi 85.000 visitas, y las visualizaciones, casi 1.400.000 visualizaciones de todas las publicaciones que él tenía.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué pasa con esta gente que también participa, ¿no?, de forma cómplice con estos depredadores sexuales?
Penalmente no pasa nada, porque el visualizar este tipo de contenido, salvo en el caso de las menores, que sí podrían estar incurriendo en un delito, si son mayores no estar incurriendo en ninguna actividad delictiva. De hecho, incluso hasta muchos de los usuarios le animaban a seguir grabando y bueno, le felicitaban por esos contenidos que él subía pues cada cierto tiempo.
¿El hecho de que se descarguen el material es delito?
Si es de mayores, no. Si fuera en el caso de
menores,
en el caso
sí.
de menores de edad, sí que estarían incurriendo en un delito.
¿Y qué pena le puede caer a este hombre que ha estado grabando sin consentimiento las zonas íntimas de mujeres, que las ha expuesto públicamente, que las han visualizado millones de depravados, pero es que la verdad, entiendo que ahora las mujeres tendrán que hacer denuncias o cómo va esto una vez que ya se ha destapado?
Hasta el momento hemos conseguido identificar plenamente a 29 mujeres, las cuales sí que han presentado denuncia, pero lógicamente hay muchísimas más. Desde aquí animar, si alguna mujer cree que puede haber sido grabada, animar a cualquier mujer que pueda creer esto, a que denuncie, que se ponga en contacto con nosotros y que ponga la denuncia. Uh-huh. En cuanto a penas, estamos hablando, a él se le imputa un delito contra la intimidad que va entre 1 y 4 años, y luego pudiera haber incurrido también en un delito de prostitución, abuso y corrupción de menores. Uh-huh. Por el hecho de haber grabado a esas dos menores. De todos modos, sí que es importante también significar que, bueno, la operación sigue abierta porque el contenido de todos los discos duros que se intervinieron en el domicilio cuenta con miles y miles de vídeos y, bueno, de momento estamos realizando el análisis de todo ese contenido, pero pudiera ampliarse la investigación.
Sí, que a lo mejor es un enfermo, bueno, que es un enfermo ya, esto queda constatado, ¿no? Que esta persona no está normal para hacer esto, está claro, pero que además de hacer estos seguimientos y de haber subido estos vídeos, probablemente no tenga bastante más material en el que se le pueden causar por otros delitos.
Exactamente.
Pues Roberto Fernández, inspector jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, desde aquí enhorabuena. Seguramente muchas mujeres, y yo me incluyo, pues vivimos más tranquilas sabiendo que este individuo ha sido arrestado y que, bueno, lo que sí sigue sobrecogiendo, y seguramente los oyentes estarán conmigo, es que haya tanta gente, ¿no?, miles de y millones de visualizaciones que comparten este material pornográfico. Esto es lo que, en fin, yo creo, inspector, que tenemos un serio problema, sinceramente.
Sí, probablemente.
Bueno, pues desde aquí, mi más sincera enhorabuena. Y seguiremos el desarrollo de este individuo. Gracias, Roberto Fernández, inspector.
Muchas gracias, es un placer estar con vosotros.
Igualmente. De la Unidad Central de Ciberdelincuencia, son las 10 y 22 minutos de la mañana. Síguenos ustedes en este Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias. noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1
con José María del Toro
en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y nos situamos ahora en Getafe, ya saben que se lo hemos adelantado. Hay una nueva ordenanza municipal que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid en relación a la convivencia. Incluye multas que pueden llegar hasta los 3.000 euros. Hablamos de sanciones relativas, claro, depende de los grados, ¿no?, de la gravedad, pero hay algunas que tipifican insultar, escupir, sacudir alfombras por los balcones o llenar la calle de cáscaras de pipas. Ahí está Jesús Clemente con nuestra unidad móvil y también está preguntando, ¿no?, cómo han acogido esta noticia, esta ordenanza municipal. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves, desde Getafe, donde ha entrado en vigor la normativa, la ordenanza municipal, que ya se había aprobado parcialmente el pasado mes de abril, y ahora, desde hoy, desde este miércoles, entra en vigor con una serie de multas, pues para penar, para sancionar comportamientos que hasta ahora podemos considerar más o menos habituales, otros, por supuesto, muy graves, que necesitaban y requerían regulación, pero en cualquier caso, con cantidades de entre 750 y 3.000 euros. Para que te hagas una idea, Nieves, yo hoy no me he comprado pipas, por si acaso, tirar cáscaras de pipa al suelo.
Eso
incluso si se me hubiera caído alguna, pero bueno, tirar cáscaras de pipa al suelo me costaría 1.500 euros, lo mismo que tirar esos chicles que encontramos que cuesta tanto dinero al ayuntamiento retirar de las aceras, e incluso otros comportamientos que, bueno, yo por mi parte no he hecho, no sé vosotros, entiendo que tú tampoco, Nieves, no, que eres toda una señora, que es escupir en la vía pública, que siempre, aparte de quedar un poco feo y un poco de guarretes, pues también nos ha requerido ese tipo de comportamiento cuando lo hemos visto que se le implantase una sanción. Pues bien, 1.500 euros hacer esas tres cosas, 750 euros, otros hábitos para mucha gente, como por ejemplo sacudir la alfombra por las terrazas, siempre y cuando pasa gente por debajo a ciertas horas, pero al final una serie de limitaciones que llevan a mejor pensárselo dos veces antes de retirar esas cuatro migas que nos parecen a nosotros, pero que pueden resultar molestas para el vecino. Uh-huh. 750 euros. Hay otras muchas que enseguida detallamos, pero si os parece, hemos preguntado a los getafenses por ellas y hemos encontrado dos vertientes para comenzar. Una permisiva, que considera excesivo todo este tipo de regulaciones, si considera necesarias algunas, pero otras, como decimos, excesivas. Y otro que directamente dice que no se ha puesto el foco donde verdaderamente importa y que el equipo de gobierno pues hace lo que quiere. Vaya, les escuchamos.
Sobre eso solo, y cuando hacen lo de ruido y cuando otras cosas. O sea, hacen lo que les sale de los cojones. Incluso yo, los que fumo, apago la papelera, le tiro la papelera, porque tampoco hay papeleras para tirar tabaco, tanto que se queja.
Sacudir una alfombra a la calle, evidentemente, pues lo veo algo lógico, pero vamos, si tirar un chicle, pues bueno, se puede ver afectado la vida pública, pero no sé, es que yo creo que se exceden a veces con las multas. Igual si mantener relaciones sexuales en la calle, bueno, pues no lo veo bien.
Este último comportamiento, Nieves, es considerado una falta muy grave. Mantener relaciones sexuales en la calle se castiga con hasta 3.000 euros, que es la misma cantidad que se aplica a quien negocie o acepte servicios sexuales. Y también, y algo más serio y que ha dado menos juego, porque estos primeros comportamientos, especialmente el de mantener relaciones sexuales, los vecinos, pues ha dado lugar a todo tipo de chascarrillos, pero es cierto que hay uno que han celebrado su llegada y la llegada de esta sanción. 3.000 euros para quien acose sexualmente en la calle. Con lo cual, tenemos un crisol de actitudes que podemos o no haber incurrido en ellas. Hemos preguntado a los getafenses por ellas, especialmente por las faltas más leves, como por ejemplo lo que decíamos de la alfombra, lo de escupir chicle o cáscaras de pipa en la calle, incluso jugar al balón o circular con bicicleta por donde no se debe o de manera poco prudente. Y hemos encontrado pecadores por todos los sitios. Les hemos dicho, tranquilos, nos podéis hablar, porque Nieves, la norma norma entra en vigor hoy, pero no tiene carácter retroactivo. Y como decimos, hemos encontrado mucho pecador.
Escupir posiblemente, sí, comer pipas, no como pipas, con lo cual me descarto. Y sacudir alfombras vivo en un bajo. Antaño, hace 40 años, pues ya tengo unos pocos, podíamos hacer un chiste de Carrero Blanco y ya no. ¿Para dónde vamos? ¿Para adelante o para atrás?
Pues un poco excesivo. Las multas están muy bien. Lo demás me parece un poco excesivo. Según cómo sea el insulto, como a quien se lo digan, como se diga. Hombre, pues eso está en la casa. Me parece bien, hay niños.
Yo como no hago eso, yo no lo hago. Yo me cojo un hotel, o sea, o en mi casa. O si no, no lo hago, ya está. Si no tengo donde, pero en la calle no.
Bueno, pues ya lo ves, hay gente que si no tiene dónde, pues no lo hace directamente. Y hay otra gente que defendía chistes sobre políticos. ¿Por qué? Porque esto también está multado con 750 euros burlarse o insultar, por ejemplo, al equipo de gobierno que ha puesto en marcha la normativa, el equipo de gobierno de PSOE Izquierda Unida, pero también al resto de miembros de la corporación municipal. Normas, criterios, sanciones para todos los gustos. Nos toca repasar nuestros hábitos para ver si incurrimos en alguno de ellos, pero atentos si vivís en Getafe, porque si es así, desde 750 hasta 3.000 euros pueden desaparecer de vuestros bolsillos cada vez que actuéis de manera incívica de acuerdo a la nueva normativa municipal.
Bueno, pues tú, ya sabes, ni pipa, ni insulto, ni saques ahora la alfombra de la móvil, ¿eh? Así que te esperamos por aquí.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, ya saben ustedes que últimamente les hemos hablado de robos a los ancianos, especialmente cuando se dirigen y salen de las entidades bancarias. Y precisamente por eso, ante este peligro que supone para algunos ancianos, para algunas personas mayores, que vayan a los cajeros solos, al banco, lo que han hecho en Acumafu, en la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, ha sido poner en marcha una iniciativa en la que hay acompañantes voluntarios para esos mayores que se dirigen al banco. Marcelo Cornellá es el presidente de Acumafu y ya le saludamos. Marcelo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Marcelo, siempre ideando, ¿eh? Ideando. Deben los mayores de Fuenlabrada, yo sé que están muy satisfechos de tenerle ahí como presidente de nuevo, porque fue usted reelegido también como presidente de esta Asociación Cultural de Mayores y que está siempre tan atento a los problemas. Ahora hablamos de esos robos, ¿no?, a mayores que por desgracia se producen en las inmediaciones de los bancos, sabiendo que, bueno, pueden sacar tajada, ¿no?, los cacos.
Sí, efectivamente, aparte de que esa alarma social que se ha instalado en la sociedad ahora, pues evidentemente tenemos que ayudar entre todos a mitigarla y a crear algún mecanismo en el que, bueno, pues tranquilice a los mayores y que les dé alternativas para que puedan ir muy tranquilos a sacar el dinero al banco. Y por lo tanto, una buena alternativa que se nos ha ocurrido es que, bueno, pues una serie de voluntarios acompañen a nuestros mayores al cajero automático o al banco a hacer alguna gestión, como ya veníamos haciendo con acompañamientos al médico, a las compras, etcétera, etcétera. Hemos ampliado un poco uno de los servicios que ofrecíamos a nuestros mayores para que no dependieran tanto de sus hijos y por lo tanto no tuvieran que estar esperando hasta que pudieran ir con ellos y acompañarles a cualquier gestión que tuvieran que hacer.
Una de las personas usuarias, ¿no?, de esta campaña que habéis puesto en marcha es vecina, claro, residente de allí de Fuenlabrada, que acudió a Acumafu para pediros este tipo de servicios. Son acompañantes voluntarios. Si te parece, se llama Loli, vamos a escuchar lo que nos dice. Bueno, pues no nos dice nada de momento, pero yo les digo, porque sí que nos ha llegado su testimonio, que estaba encantada y que sobre todo lo que sentía era miedo, ¿no? Precisamente a que pudiera ser víctima de uno de estos robos y que por ese motivo acudió a vuestra asociación. Los voluntarios que acompañan a estas personas que acuden a vosotros solicitando esta ayuda, ¿quiénes son?
Pues son socios de aquí, de nuestra asociación, de Acumafu. Son voluntarios también que se apuntan y quieren pues participar para que, bueno, pues sigamos rejuveneciendo un poco el entorno de nuestra asociación, puesto que somos mayores de 50 años. Quiere decir que nosotros somos algo diferentes a los centros oficiales, puesto que lo que también queremos es que haya una participación familiar y de generaciones, pues para que la tercera edad se pase de una forma más cómoda y no ver tanta persona de tu edad, sino que veas edades distintas y sea intergeneracional, ¿no? Y la gente que es voluntaria y que participa con nosotros con esta iniciativa, pues por ejemplo tenemos a Antonio, que le tenemos aquí, y Antonio, que es el que acompañó a Loli, por ejemplo, al cajero automático, le podemos preguntar, ya voy a hacer un poco de reportero, Antonio, ¿cuál es tu experiencia cuando fuiste a acompañar a Loli al cajero automático?
Hombre, me pareció muy bien acompañar a esta señora, porque me había contado que hacía un par de meses o algo así le habían robado un reloj y tenía un poquillo de miedo, y digo, no, pues a mí no me importa de acompañarte, así que venga, vamos para allá. Muy bien, y nada, no pasó nada, nada más que un poquito allí al tanto con ella, por si que sabemos que hay muchos delincuentes hoy día, y nada más. No sí. Pasó nada más que muy bien todo.
Y muchas sobre gracias, todo, Antonio. Sí,
bueno, no tiene el retorno, pues sí. Bueno,
vale, decía que Antonio es un ejemplo a seguir, sobre todo en el sentido de dar seguridad, ¿no? Que al final es lo que la gente mayor que acude a vosotros pretende, que efectivamente se dirijan a un cajero automático o vayan a hacer su gestión al banco sin ese temor de tener que estar mirando para atrás, a ver quién me sigue, a ver quién me espera.
Antonio lo que ha hecho en este caso, porque nosotros les damos unas pequeñas pinceladas de instrucciones para en el caso de que vean a alguien sospechoso, evidentemente lo primero que le dicen a nuestro abuelo es decir, no saques nada, no tecles nada, o saca, pulsa terminar lo de emergencia, el botoncito que tenemos en el botonero del cajero, y automáticamente saca la tarjeta y no saques dinero hasta que no veamos que los sospechosos o lo que podamos ver así que no nos gusta, pues pase de largo, ¿no? Y una vez que, ve que todo eso ya es seguro, pues entonces sacan el dinero o hacen la gestión pertinente y están tranquilos todos. Y de una forma discreta se les acompaña al domicilio, pues para que también se queden tranquilos.
Claro.
La cuestión es muy sencilla, es que ellos vean que a los cacos, los amigos del ajeno, que si ven a un abuelo acompañado, pues evidentemente no va a ser un objetivo para poderles quitarle el dinero, ¿no?
Claro, en cambio cuando van solos,
a aquellos que están solos y desvalidos, vamos, de cierta manera, porque tengan dificultad a la hora de caminar o tengan alguna minusvalía.
Claro, tienen menos movilidad a la hora de reaccionar y evidentemente se aprovechan de esa vulnerabilidad. Vamos a recuperar el testimonio de Loli.
En primer lugar, me da mucho miedo. En segundo lugar, ya tuve un problema y un altercado y más miedo todavía. Y bueno, pues voy un poquito más segura.
Pues eso, al final esta campaña, lo que agradece la gente y los usuarios que forman parte de la iniciativa, pues es brindarles esa seguridad de la que hablamos. ¿Qué tiene que hacer la gente, los mayores de Fuenlabrada, que quieran que les acompañen, que los voluntarios vayan con ellos al banco? ¿Qué hacen?
Pues tienen dos opciones. Una, o nos llaman por teléfono, si ya son socios y ya pues tienen el teléfono nuestro, nos llaman al móvil, nosotros les mandamos una foto al móvil, pues para que vean quién es el acompañante que va a ir, nos dan la dirección, vamos, nos acercamos, porque hay que tener que suelen ser personas con poca movilidad, por lo tanto no les vamos a hacer venir hasta el centro y luego a su entidad bancaria, porque puede ser de cualquier punto de Fuenlabrada. Nosotros nos acercamos, lo hacemos. De hecho, Antonio ahora está esperando a una señora pues para hacer el acompañamiento que hizo como el de ayer con Loli,
¿sí?
Pues para acompañarle a hacer una gestión al banco y le va a acompañar. Y luego esta tarde me parece que tiene también otras tres.
Uh-huh. O sea, está solicitado.
Tiene ahí trabajo en ese sentido, está muy solicitado. Y bueno, pues él hace un papel muy importante en el que, bueno, pues sobre todo, digamos, lo que queremos no sustituir a nadie, ni a policía, ni somos una empresa de seguridad, ni nada por el estilo. Lo que queremos es simple y llanamente disuadir del amigo del ajeno a que haga algo que no debe, y sobre todo dar tranquilidad de momento hasta que esta alarma social desaparezca y, bueno, pues que los que se dedican a ello sean detenidos y puestos a disposición judicial, que es lo que se espera.
Y voy a aprovechar que estamos hablando contigo, Marcelo, para decirles a las personas que acuden a los bancos y que tienen una cierta edad, que eviten en la manera de lo posible también exhibir dinero, ¿no?, de forma pública, de esto de que te estás guardando, pues a lo mejor el dinero dentro del bolso en la calle. Bueno, pues esto evítenlo ustedes, para que tampoco se vea que es que tienen dinero. Y las joyas, ¿verdad?, que hay especialmente mujeres que bueno, les gusta ponerse sus joyas y que a lo mejor, bueno, pues ya que vas al banco, en ese caso casi es preferible, ¿verdad?, que las dejen en casa.
Efectivamente, o por lo menos discretas. A ver, esto es un poco difícil porque, claro, uno cuando tiene algo lo tiene para exhibirlo, claro, para llevarlo, ¿no? Sea un reloj, sea una medallita, o sea, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que es contrario es pues lo que hacen los amigos del ajeno y cada vez más jóvenes, pues delinquir y robar. El problema mayor en cuanto al tema del dinero, eso ya nosotros lo tenemos como en fases, ¿no? Depende de la edad del mayor, pues así es el dinero que va a sacar. Hay mayores que no se fían ni del banco, o sea, no se fían directamente, y lo que hacen es sacar toda, absolutamente toda la pensión. Si ellos cobran entre 800, 700 euros, 800, 1000 euros, se lo llevan todo a casa. Lo guardan como se hacía antiguamente en el colchón. Son niños de la guerra, de la posguerra, vamos, porque ya del 36, mi madre tiene 83 años, 84 uh-huh. Le va a hacer ahora, y es una mujer pues que también tiene determinadas costumbres heredadas en ese sentido, pues que provocan una inseguridad mayor. Y es el hecho de retirar el dinero como que no te fías absolutamente de nadie. Y tenemos que fiarnos de los bancos, tenemos que fiarnos de las tarjetas, porque podemos pagar ya hasta con el móvil. Y eso es lo que nosotros también en próximas campañas vamos a hacer aquí, es enseñarles desde comprar desde su aplicación, una aplicación de móvil, para que no tengan que ir cargadas con toda la compra, como muchas quieren seguir estando cargando con compra que no deberían, uh-huh. Y también hacer las gestiones bancarias desde nuestro propio móvil. Es muy sencillo, son aplicaciones muy fáciles, pero hasta que no se las explicas o no hay talleres específicos para ello, evidentemente ellos no lo van a entender. Sí. Pero a ciertas personas les es muy difícil, y a ciertas edades, pues entender que lo que tú le aconsejas de que en vez de sacar los 800 euros de la pensión saquen 50 o paguen con tarjeta, es muy complicado y difícil hacerles cambiar. Pero nosotros lo que intentamos es, ya que no vas a cambiar, porque no vas a cambiar a esa edad, pues vamos a ayudarte a que por lo menos llegues bien a casa y estés más tranquila, más tranquilo, pues con el dinero ya pues una vida más normal.
Bueno, pues nos hemos querido hacer eco de esta iniciativa puesta en marcha por Acumafu, con Marcelo Cornella, que es el presidente de esta Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, voluntarios, acompañantes para este colectivo que quieren ir, pues eso, más seguros al banco. Gracias, Marcelo, y estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Yo espero que otros colectivos y asociaciones imiten nuestra iniciativa, porque eso sería extenderlo en más lugares de España, pues para que todos los abuelos pudieran estar tranquilos a la hora de hacer cualquier gestión en el banco.
Lo dicho, gracias. Hasta luego.
Un saludo, gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco. La audiencia te la coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, hay frases, ya saben ustedes, lo de cría cuervos, hijos, te sacarán los ojos. El cuervo está ahí siempre presente, ¿no? Injustamente tratado por el hombre. Llevan toda la vida conviviendo con nosotros, pero ha siempre sido una relación de amor-odio, ¿no? Precisamente el cuervo que ha gozado entre los hombres de muy mala fama como portador de malos agüeros es el protagonista del reportaje que ha preparado para ustedes Carmen Martín Tejeda. En general, todos los córvidos son unos animales realmente sorprendentes y sobre todo muy, muy inteligentes y ni se pueden imaginar lo que son capaces de hacer. Carmen, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Cuenta la leyenda que si se marcharan los cuervos que viven en la Torre de Londres, la torre caería y de paso también la monarquía británica. Por eso los ingleses cuidan con el máximo esmero esos cuervos, que según dicta la ley deben ser al menos 6 y uno de repuesto. Desde el siglo XVII están protegidos por diferentes decretos reales que regulan al detalle su cuidado y mantenimiento. Y son atendidos con el mayor de los mimos por el Raven Master, que les alimenta con las mejores viandas del momento. Lo que en el siglo XVII consistía en carne y una jarra de cerveza diaria y actualmente supone una dieta más equilibrada. Los cuervos de la Torre de Londres viven a cuerpo de rey, pero eso sí, se les cortan las plumas remeras, por si acaso. No siempre el hombre ha tratado a los cuervos con tanto mimo como a los de la Torre de Londres. El cuervo aparece en leyendas de prácticamente todas las culturas y tiempos y casi siempre identificado con fuerzas maléficas y de mal augurio. Quizá esta mala fama sea un intento del ser humano de no reconocer que otra especie puede ser inteligente. Porque lo cierto es que los cuervos, y en general todos los córvidos, son inteligentes, muy inteligentes. En España, además del cuervo, la familia córvida está representada por la corneja, la graja, la grajilla, la urraca, el arrendajo, la choba, el rabilargo. Luis Martínez es biólogo del área de educación ambiental de SEO Berlaiz.
Quizás las que estamos más acostumbrados a ver en nuestro entorno son sobre todo la urraca. En España la urraca es una especie muy adaptable que ha aprendido a sacar provecho de la cercanía del ser humano y nuestras basuras. Y son animales muy, muy curiosos porque, por ejemplo, aparte de su inteligencia, son de los pocos animales, aves que vamos a ver que son capaces tanto de caminar por el suelo como de avanzar dando saltos. Si nos fijamos, los gorriones solo van dando saltitos, pero sin embargo los córvidos son capaces de desplazarse de las dos formas.
Los córvidos son omnívoros y se adaptan rápidamente a cualquier cambio en el entorno. Se alimentan de carroñas, desperdicios, semillas y pequeños insectos o ratones que cazan. Sus hábitos varían según la especie. Algunos, como el cuervo, son monógamos y mantienen una pareja para toda la vida. Otros, como las rajillas, son gregarios y se agrupan en bandadas. Pero lo más destacado es que son extremadamente inteligentes, hasta el punto que incluso superan en este aspecto a los niños humanos.
Es capaz de resolver cuestiones que los niños no son capaces de superar hasta los 7, 8 años. En otras se ha visto que tienen la misma inteligencia, por ejemplo, que los chimpancés, que tienen un cerebro mucho más grande, y sin embargo los córvidos con un cerebro mucho más chiquitito son capaces de superar pruebas que implican cierta capacidad de razonamiento que es opresiva para un animal que tiene un cerebro relativamente pequeño.
Los córvidos utilizan ramitas o piedras para alcanzar su comida o para jugar, pero además son capaces de fabricar sus propias herramientas.
Esto se descubrió en el caso de un cuervo muy famoso, Betty, un animal que se estaba utilizando para un estudio en el cual se le daban alambres con los cuales tenía que sacar comida dentro de un tubo. Estos alambres que se le proporcionaban tenían forma de gancho y un día se le colocó uno que era un alambre recto, con lo cual no le servía para enganchar la comida y extraerla del tubo. Este cuervo Betty, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue agarrar con su pico el alambre y ayudándose con las patas consiguió doblar el alambre para tener ya, para darle esa forma de gancho y así conseguir comida.
Cuenta una célebre fábula de Esopo que cierto cuervo sediento tuvo la fortuna de encontrar una jarra con agua, pero esta era tan profunda y tenía tan poco líquido que el cuervo no alcanzaba a beber con su pico. Otro pájaro se hubiera quedado sin beber, pero el cuervo era un ave de recursos y fue añadiendo piedrecitas al agua hasta que consiguió subir el nivel lo suficiente para saciar su sed.
Eso no es solo una fábula de Esopo, sino que es algo que es real. Los cuervos saben cuando quieren coger un alimento que está dentro del agua flotando, saben echar piedras para hacer subir el nivel del agua y conseguir que está a su alcance. Pero no solo eso, sino que si le das a elegir a un cuervo bloques macizos y bloques huecos que añadir al agua, el cuervo elige los macizos porque estos se hacen subir más el nivel que evidentemente un ladrillo hueco. O sea que realmente son animales muy, muy inteligentes.
Las urracas son los únicos animales que, junto con el ser humano y los primates superiores, pasan con éxito la prueba del espejo.
Cuando a una urraca se la coloca delante de un espejo con una pequeña pegatina debajo de la garganta que ya a sí misma no se puede ver, en el momento en que ve su imagen en el espejo con esa pegatina, ella se la intenta quitar. Y eso significa que es consciente de que la imagen que está viendo se trata de ella misma y que ese puntito rojo que tiene en la garganta lo tiene ahí colocado.
Cuando a un cuervo se le presenta un problema nuevo, como recoger un trozo de comida que cuelga de una cuerda en una rama, nunca actúa por impulso, sino que analiza la situación y actúa de manera razonada.
Mira la situación, analiza y toma la mejor opción, que es posarse encima de la rama y recoger con el pico y las patas la cuerda y de esa manera obtener la comida. Eso implica un grado de inteligencia, de control inhibitorio del primer impulso que es ir a por la comida altísimo y le permite luego hacer cosas curiosísimas, como por ejemplo a los pescadores que pescan en el hielo, eso que hemos visto todos de que hacen un agujero en el hielo en un lago helado y dejan el sedal. Los cuervos son listos, van detrás de los pescadores y han aprendido a ver en qué cuerda ha picado un pez y cuando no está el pescador y corriendo, bueno, volando en este caso, posarse y recoger ese sedal, recoger ayudándose del pico y las patas el sedal para coger el pez y llevarse ellos el pez. O sea, realmente son animales muy, muy, muy inteligentes.
Los córvidos son las aves más inteligentes del planeta y nunca dejan de sorprendernos. No solo son capaces de aprender mediante la observación, además tienen una cultura córvida.
Existe una cultura córvida y es lo que un animal descubre, el resto por observación rápidamente lo aprenden. Un caso muy llamativo es el de unos cuervos de una ciudad que aprendieron a colocar nueces en los pasos de peatones. ¿Con qué fin? Ellos no las pueden abrir con el pico y lo que hacen es esperan a que el semáforo se ponga verde, la dejan en la zona de tráfico tranquilamente cuando está verde el semáforo, se retiran, esperan a que pasen los coches, esperan a que se vuelva a poner verde el semáforo y cuando ya la nuez está aplastada y el semáforo verde y pueden pasar tranquilos, lo que hacen es pasar y recogerlo a nuez rota. El resto de cuervos que han observado ese comportamiento han aprendido a replicarlo. Y eso implica, insisto, la existencia de una capacidad de adquirir cultura, de transmitir conocimiento ventajoso.
Estas aves tienen una memoria excelente, como comprobaron en sus propias carnes los alumnos de una universidad americana que estaban realizando un trabajo con cuervos.
Los tenían que capturar, tomar unas muestras de sangre, marcarlos, y eso para los cuervos pues era una experiencia evidentemente que no les gustaba. Luego evidentemente los cuervos los liberaban y el problema para estos alumnos es que los cuervos aprendieron a reconocerles, es decir, se quedaron con su cara y en el momento que pasaban por allí los iban persiguiendo continuamente. y como pueden aprender el comportamiento de otros cuervos a los cuales no habían marcado, también aprendían que esos alumnos en concreto eran un riesgo y iban persiguiéndolos por todo el campus. Pero no solo tienen la buena memoria de quedarse con la cara, sino que años después de haberse graduado, si estos alumnos volvían años después al campus, los cuervos seguían reconociéndolos y seguían persiguiéndolos por todo el campus hasta que se iban.
Junto con los humanos y los primates superiores, los córvidos son los animales más inteligentes de la Tierra. Parece lógico, pues, pensar que entre ellos y nosotros puede haber comunicación.
Conrad Lorenz, que fue premio Nobel por sus estudios en comportamiento animal, de todos los animales que él tuvo, con los que trabajó, él decía que el único con el que se había llegado a comunicar era con su cuervo. Y de hecho es curioso porque los cuervos no solo reconocen su nombre si los tenemos como animal en cautividad para estudios científicos, sino que son capaces de poner nombre a sus cuidadores, es decir, emiten un sonido específico para poner el nombre a su cuidador.
La relación entre humanos y córvidos no siempre ha sido tan buena como la del zoólogo y premio Nobel Conrad Lorenz y su cuervo. De hecho, ha sido tradicionalmente difícil y les ha hecho recelosos, aunque nada impide que podamos ser amigos.
Suelen ser muy, muy recelosos hacia el ser humano porque tienen sus motivos y además son inteligentes. Han sido animales que han sido perseguidos desde siempre porque se les acusa de predar sobre especies cinegéticas, incluso la fama de animales ladrones que tienen, porque a algunos les gusta coger objetos brillantes del suelo, pero también por esa adaptabilidad que tienen son capaces de, en entornos donde no se les hace daño y la gente los da de comer, son capaces de hasta de dejarse acariciar, ¿no? Hay cuervos que son muy famosos en lugares que frecuentan los turistas, que ellos están allí, te siguen, te piden comida. Son juguetones, una cosa sorprendente es que les encanta jugar, hay sorprendente, por ejemplo, les encanta deslizarse por la nieve y también juegan incluso a su manera con los seres humanos.
A pesar de su capacidad de adaptación y su inteligencia, los córvidos conviven con el mayor depredador de la historia, lo que a estas alturas está ya afectando negativamente a algunas poblaciones.
La urraca en zonas urbanizadas va bastante bien, sin embargo en ciertas zonas rurales, pues sus poblaciones han tenido un declive muy, muy acusado. Depende mucho de la especie, hay especies también como la choba piquirroja en algunas zonas que está teniendo un declive muy fuerte. Otras que se mantienen, en fin, es como en general casi todas las especies, pese a ser tan inteligentes, tan adaptables, pues estamos transformando su mundo de tal manera que muchas no son capaces de adaptarse.
Cuentan en la Torre de Londres que tuvieron un cuervo que se tumbaba sobre su espalda y jugaba a hacerse el muerto con los turistas. A pesar de lo que nos contaron nuestros antepasados, los córvidos son como niños, juguetones, inteligentes, curiosos, fascinantes. Si quieres ver algo realmente sorprendente, busca en YouTube vídeos de cuervos practicando snowboard y esquiando en la nieve con un plástico por los tejados. Y olvida, por un rato, que eres la especie dominante del planeta.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues después de este repaso por algunas curiosidades de El Cuervo, lo que hacemos ahora es recuperar un audio que nos ha mandado un oyente. Ya saben que tienen un teléfono al que pueden enviarnos esas peticiones de canciones dedicadas o ponerse en contacto con nosotros directamente en el 628-091-117. Quien nos escribe, quien nos ha mandado una nota de voz, en este caso es Miguel.
Buenos días, soy Miguel. Quisiera dedicarle la canción Luz de Luna de Santana a mi mujer Sonsoles, porque fue con ella con la que le pedí matrimonio. Y por extensión, quiero también dedicarosla a vosotros porque me tenéis enamorado todo el día y sobre todo por la mañana me tenéis súper enganchado. Seguir así otros muchos años más. Gracias para siempre.
Gracias a ti, Miguel, y este tema para tu mujer. Nosotros lo acogemos con muchísimo cariño, desde luego. Sigue ahí, que tú eres parte de nuestra familia, así que a disfrutarla. Queda un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Después comenzaremos nuestra segunda hora de este Buenos Días Madrid. Vamos a irnos al musical de Michael Jackson. O sea, tenemos preparados muchos temas en el que no va a faltar Ana Grau con sus libros por un tubo. Viene a visitarnos al estudio el cantante granaíno Javi Mota y desde luego vamos a estar pues pendiente de todos sus mensajes y esas dedicatorias como esta. Miguel, que quería compartir el tema con su mujer y también con nosotros. Escuchamos las noticias y a la vuelta más.